I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah. Everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe.
Vamos a escucharnos.
That brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. Vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong. Be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture.
I'll never be, I'm the boy who you reduced to tears. Dad, I've been knowing for 27 years. Yeah, that's right, my name's Bob. I'm the one who landed the pop star's job. I'm the one who you told Luke, don't touch. I'm the kid who wouldn't amount to much. I believe in the Samson side of sound. I have always been too loud. Won't you help me drown it out? I'm what I feel. I'm a massive spinning wheels, always digging in my heels. Now I got the faith to
fall back again. Crawl from the water, water to air. You're on your feet again, your feet again.
What my daddy told me, I wished he'd hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I made haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for
for my culture.
Arroba W Radio México.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
La lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta
a las diferentes que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y ya sabe, también estoy en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo les fue de fin de semana. Estuvo rapidito, ¿verdad? Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 7 de noviembre del 2022, son las 5:06 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, un gusto saludarte, Vero. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, concluyó con la evaluación en torno a la implementación del FAN ID Liga MX propuesto por la Federación Mexicana de Fútbol como medida de seguridad en los estadios. De acuerdo con autoridades del organismo autónomo, el FAN ID cuenta con medidas para el tratamiento de datos personales. No obstante, advirtió que se cuenta con brechas importantes para asegurar el tratamiento debido de datos personales que serán recabados con la finalidad de mejorar continuamente la experiencia de las y los aficionados en los partidos de fútbol de manera segura y respetando su privacidad. Como se recordará, a raíz de los lamentables hechos ocurridos en el Estadio La Corregidora de Querétaro, donde un enfrentamiento entre aficionados de los equipos Querétaro y Atlas que se disputaba el sábado 5 de marzo dejó al menos 26 heridos, 3 de ellos de gravedad, el pasado 20 de junio de 2022, la Federación Mexicana de Fútbol presentó al INAI la evaluación de impacto en la privacidad ante la implementación del sistema FAN ID Liga MX, la cual fue analizada por el área especializada, la Dirección General de Normatividad y Consulta, adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales de este instituto. Al respecto, se emitió una opinión técnica con una serie de recomendaciones basadas en un análisis normativo operativo respecto al tratamiento de datos personales que implicaría la implementación del FAN ID Liga MX con el objetivo de garantizar el debido cumplimiento de los principales deberes y obligaciones previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entre estas recomendaciones destacan asegurar que los riesgos estén controlados en cada una de las fases del tratamiento y del ciclo de vida de los datos personales, corroborar que se cuenta con mecanismos menos invasivos para lograr la seguridad en los estadios, los cuales recaben un número menor de información personal y fortalecer la implementación del FAN ID Liga MX a través de un instrumento de planeación que permita definir claramente las etapas del tratamiento de datos personales. Apenas el 22 de septiembre del presente año, la Federación Mexicana de Fútbol remitió al INAI el informe de implementación sobre las acciones adoptadas para atender dichas recomendaciones, las cuales fueron analizadas y evaluadas, concluyendo que la Federación Mexicana de Fútbol cuenta con medidas reforzadas para el tratamiento de datos personales relacionado con la implementación del FAN ID Liga MX. Sin embargo, aún se considera que se cuenta con brechas y oportunidades importantes para dar cuenta de un tratamiento debido de datos personales, reiteró este organismo autónomo. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información importante y muy interesante luego de estos hechos que marcaron la vida pública en Querétaro, estos enfrentamientos que se registraron en la corregidora a principios de año, que bueno, pues tuvieron que meterle ahí iniciativas para registrar a las porras, para registrar a los aficionados. Buena noticia, gracias Octavio García. Y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues ya iniciamos actividades aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que pues, en las últimas horas se han registrado varios accidentes. Uno de ellos fue en la avenida R. Michel y Oscar Terleros, luego de que un motociclista fue atropellado por una camioneta. Por fortuna, la persona se encuentra, bueno, dentro de las lesiones, se encuentra con golpes leves después de que fue arrollado por esta camioneta. También, por otra parte, ahí sobre la prolongación 8 de julio a la altura de la colonia Las Amarillas, en Tlajumulco, bueno, también se registró un choque donde no hay personas lesionadas. A pesar de lo aparatoso, bueno, no hay personas lesionadas y se espera a que arribe la policía vial para tomar conocimiento de este incidente. En las últimas horas también se han registrado 8 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Uno de ellos se registró ahí sobre la calle de Horizonte, en el Parque de las Estrellas en Guadalajara. Está muy cerca de los Arcos del Milenio, donde, bueno, fue encontrado el cuerpo de un hombre. Y 4 más en Tlajomulco, ahí en la zona de Chulavista. Así es de que seguirán con las investigaciones. Una persona fue dejada quemada, otras más fueron victimadas a balazos y otras más que fueron dejadas, al parecer, con heridas de arma blanca y estranguladas. Pues, así iniciamos la semana, Vero. Muy buenos días.
Híjole, muy intensa, Toño. Mucha actividad esa madrugada y el fin de semana allá en Jalisco. Nos mantenemos pendientes. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información esta mañana.
Buen día, saludo.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. El paquete presupuestal de la Federación para el 2023 hace significativos recortes al INE, al INAI y al Tribunal Electoral. La Fiscalía de la Ciudad de México le pidió a la Fiscalía de Morelos dejar el caso de Ariadna Fernández. Las versiones sobre las investigaciones de las dos fiscalías son diferentes, en tanto las autoridades de la Ciudad de México buscan a Rautel N., presunto implicado en el homicidio de la joven. Urgen investigar todas las muertes violentas de mujeres, asegura el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de atención prioritaria de 10 recursos legales relacionados con la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y vinculadas a la Guardia Nacional. Matan a 3 comunitarios en Guerrero. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, manifestó que el órgano electoral está dispuesto a realizar las aportaciones que se requieran para elaborar una reforma electoral que amplíe los derechos de los ciudadanos y no regrese a México a un pasado autoritario. La reforma electoral podría quedar lista la primera semana de diciembre, así lo adelantó Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena. Y en el ámbito internacional, todo listo, Biden y Trump pelean por los votos de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
El clima del meteorológico.
5:15 a.m, es el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Marco Antonio Lugo, buenos días, adelante.
Muy buenos días al auditorio. Pues tenemos que para el día de hoy, canales de baja presión extendidos desde el norte hasta el sur del territorio nacional y también otro canal ubicado frente a las costas de Yucatán van a favorecer junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como puntuales fuertes en el sureste de México y la península de Yucatán. Por su parte, en el noreste del territorio, la aproximación de un nuevo frente frío generará lluvias dispersas para el norte de Baja California. Por otra parte, dominará ambiente vespertino cálido a caluroso en entidades del noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional incluyendo el Valle de México. Aquí experimentamos actualmente ambiente fresco con cielo despejado. Por la tarde habrá incremento de nublados y deseamos ambiente cálido con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Soplará viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México hoy pronosticamos una temperatura máxima de 24 a 26 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 10 y 12 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima llegará a alcanzar entre los 21 y 23 grados, con temperaturas mínimas que oscilan actualmente entre los 6 y 8 grados Celsius. Diremos también como complemento que esta madrugada se ha formado la tormenta subtropical Nicole del Océano Atlántico. Estuvo localizada a 895 kilómetros al este de Bahamas y a 1930 kilómetros al este noreste de Cancún, Quintana Roo. Se desplaza hacia el nor-noroeste a 22 kilómetros por hora y presenta vientos máximos de 75 con rachas de 95 kilómetros por hora, sin que este fenómeno, es importante hacerlo recalcar, represente actualmente afectación al territorio nacional. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que reportamos hoy lunes desde el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA.
Las tomaremos muy en cuenta, pero muy en cuenta para que no nos sorprenda el clima. Gracias, Marco Antonio Lugo. Bonita semana.
Igualmente para todos. Muy buen día.
Noticias W.
Ya está ahí, ya escuchamos las recomendaciones sobre el clima. Va a estar cálido, pero también por la tarde se prevé frío. Así que hay que seguir cuidándonos. Están aumentando las enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas. Así que ya sabes, la pandemia del COVID-19 no ha pasado. A lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, que ya le anda por salirse a la calle. Bueno, le recuerdo que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Mucha información este fin de semana sobre el caso de Ariadna Fernanda, esta joven que salió de un bar de la colonia Condesa y después fue encontrado su cuerpo sin vida en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de La Pera. Octavio García nos tiene información importante esta mañana. Adelante.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que una nueva necropsia practicada al cuerpo de la joven Ariadna Fernanda López Ríos dio como resultado que esta murió a consecuencia de un traumatismo múltiple. Mediante un mensaje difundido este domingo a través de redes sociales, su titular, Ernestina Godoy Ramos, detalló que se trata de un caso de feminicidio en el que habrían participado al menos dos personas.
A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia que realizaron expertos del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior en colaboración con peritos de esta fiscalía. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal.
De acuerdo con la fiscal capitalina, los primeros informes refieren que el 30 de octubre, Ariadna Fernanda asistió a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México, de donde se fue con una amiga, Vanessa N., al apartamento del novio de esta última. Cámaras de seguridad del edificio ubicado en la colonia Roma Sur, a las que tuvo acceso la Fiscalía Capitalina, revelaron el momento en que un hombre sale del departamento cargando a una mujer aparentemente inconsciente e inmóvil en uno de sus hombros, continuó Godoy Ramos. El individuo se dirigió al estacionamiento y depositó a la mujer dentro de una camioneta. Las autoridades identificaron al hombre como Rautel N., novio de Vanessa. Como parte de la investigación, detalló Godoy Ramos, se dio cumplimiento a una orden de cateo en dicho departamento, donde peritos forenses hallaron rastros de sangre en el piso de la sala, un cojín y la recámara principal, pese a que el sitio había sido limpiado. Así, se solicitaron y giraron órdenes de aprehensión contra Rautel N. y Vanessa N., esta última quien fue detenida en el municipio mexiquense de Catepec. La joven de 20 años de edad fue trasladada al penal de Santa Marta, Acatitla, señalada como coautora material del feminicidio de Ariadna Fernanda. En la Fiscalía General Capitalina, informó Ernestina Godoy Ramos, ya se trabaja en la localización de Rautel N., para quien se solicitó la alerta migratoria y ficha roja de Interpol.
En cuanto a Rautel N., nuestros detectives ya trabajan en su localización. Además, solicitamos ya la activación de la alerta migratoria y de la ficha roja para dar con su paradero.
Cabe destacar que este sujeto, presuntamente feminicida y hoy buscado por la justicia, tuvo la audacia de declarar durante el velorio de la joven Ariadna López Ríos que perdió toda comunicación con ella.
Primero en un bar, Fishers Nápoles, perdón, Cibeles, y de ahí fuimos a mi departamento. Ella solita se fue, de hecho, los mismos invitados que estaban en el bar, en Fishers, fueron a mi casa, ¿no? Y de ahí nos fuimos temprano, o sea, en general era domingo, nos fuimos temprano, y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella. Ayer fui a declarar junto con mi novia, que fue quien estuvo todo este tiempo, ¿no? Conmigo y cómo se dieron las cosas.
Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. De último momento, nos está llegando información que probablemente Rautel se ha entregado a las autoridades allá en Monterrey. En un momentito más vamos con más detalles, pero parece que este hombre que está implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda podría haberse ya entregado a las autoridades allá en Monterrey. Nos vamos a confirmar la información en un momentito más. Es información de última hora que está trascendiendo en medios de comunicación, que está dándose a comunicar el Rautel N., el principal sospechoso del feminicidio de Ariadna, se entregó esta madrugada en la Fiscalía Especializada de Feminicidios de Delitos contra Mujeres en Nuevo León. Es un despacho de última hora. Vamos a tener más información en un momentito más sobre este caso. En un Twitter de Ilse Reyes dice que Rautel N., principal sospechoso del feminicidio de Ariadna, se entregó esta madrugada a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Delitos en Nuevo León. Insiste en que es inocente. Ayer su pareja, Vanessa N., le recuerdo que fue detenida en el Estado de México. Todo este caso ha tenido muchas aristas. En las últimas horas, la fiscal de la Ciudad de México le pidió a la Fiscalía de Morelos que le dejara el caso en virtud de que no, la Fiscalía de Morelos de inmediato dijo no, pues iba bien tomada y probablemente pues tuvo consecuencias fatales, y eso fue lo que dijo la Fiscalía de Morelos. Y la Fiscalía de la Ciudad de México dice, no, esto sí es un feminicidio, y le han dado todo el protocolo de investigación como un feminicidio. De hecho, Rautel N. estuvo en los funerales de Ariadna, pidió justicia, fue entrevistado y decían, este caso no puede quedar en la impunidad. Y en las últimas horas, la Fiscalía de la Ciudad de México reveló donde hay imágenes que se ven que este joven, Rautel N., carga el cuerpo de una mujer, lo mete primero a una camioneta, luego lo pasan a un carro, se van, y entonces todo eso pues levantó sospechas sobre este hombre, Rautel N., que al parecer se ha entregado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra Mujeres en Nuevo León. En un momentito más le tendré más información sobre este caso. También otro caso que pues ha cimbrado a la Ciudad de México en las últimas horas es el de Lidia Gabriela, también víctima de feminicidio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el taxi donde viajaba Lidia Gabriela, víctima de feminicidio y del cual se arrojó en movimiento cuando circulaba por Calzada Ermita Iztapalapa, ya fue asegurado y las investigaciones siguen su curso. con labores de inteligencia la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Feminicidio y de los delitos de investigación, se han logrado avances importantes para esclarecer los hechos. Sin embargo, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, rechazó ahondar en el caso, pues por el momento es necesario, dijo, mantener la secrecía correspondiente. En un mensaje a medios de comunicación, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el cuerpo de la joven fue encontrado, ¿se acuerda usted?, el pasado 1 de noviembre sobre la calzada Ermita Iztapalapa en la colonia Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa. Las policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitaron el apoyo de una unidad médica para realizar la valoración por los paramédicos que diagnosticaron ausencia de signos vitales. Esta jovencita empezó a sentir miedo, le pidió al taxista que la bajara, le pidió al taxista que no cambiara la ruta que ella le había solicitado. Sin embargo, el hombre, sobre calzada de Ermita Iztapalapa, le metió velocidad, se pasó al carril de alta y la joven gritaba, pedía ayuda, el carro iba en movimiento, abrió la puerta y se lanzó. Temía ser secuestrada y mire nada más, esta jovencita Lidia Gabriela perdió la vida. Dice la Fiscalía de la Ciudad de México que las investigaciones en este caso se van a mantener en secrecía para no entorpecerlas, pero pues también ya están investigando la muerte de Lidia Gabriela también como un feminicidio. Y que le cuento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dijo que todas las muertes violentas de mujeres se deben de investigar como feminicidios. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, por medio de sus redes sociales, escribió que urgen acciones en todo el país para sancionar el delito de feminicidio. A través de su cuenta de Twitter, Arturo Saldívar habló de la falta de normas jurídicas en materia penal sobre los feminicidios. No es tan fácil. Basta voluntad política y sumar esfuerzos, dijo, no es tan difícil, basta voluntad política y sumar esfuerzos, es lo que escribió el presidente de la Suprema Corte sobre los feminicidios en México. El presidente de la Corte también puntualizó sobre que es lo que se necesita en el país al respecto de estos delitos. Comienza con la creación de un tipo penal de feminicidios, seguido de un protocolo nacional para investigarlos y por último menciona que se debe investigar todas las muertes violentas de mujeres se indaguen como feminicidios. Pues ahí está la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las muertes violentas de mujeres. A todas se les debe de dar el carácter de feminicidio. Bueno, y mientras investigan estos feminicidios acá en la Ciudad de México, a duro y dale, bien y bonito, duro y tupido, en las campañas de fin de semana, los aspirantes y suspirantes a la presidencia de la República dicen, pues vámonos para Sinaloa, pues vámonos para Oaxaca, pues vámonos a promocionarnos, duro y tupido, bien y bonito. Hay que las cosas fluyan, hay que las cosas se arreglen. Primero la campaña y lo demás a segundo término. Voy contigo, Evangelina Hernández, porque estuvieron muy movidos este fin de semana los aspirantes y suspirantes, o como les dice el presidente López Obrador, las corcholatas hacia la presidencia de la República. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que a medida que se acerca el 2023, las llamadas corcholatas han metido el acelerador para promocionarse y ser el ganador de la encuesta que va a realizar su partido. Tanto la jefa de gobierno como el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal tuvieron actividades este fin de semana, y dos de estos aspirantes, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, aseguraron que no van a aceptar imposiciones en esta candidatura. El sábado, Marcelo Ebrard arrancó una serie de encuentros con mujeres aquí en la Ciudad de México. El primero de ellos fue en Villa Coapa, donde dijo que no es el inicio de la pre-campaña, sino el inicio de una serie de encuentros con rumbo a la encuesta. Ahí, en ese evento, advirtió que no va a aceptar imposiciones. Por su parte, el senador Ricardo Monreal difundió un video donde dio a conocer que en más de 100 plazas públicas de todo el país, los ciudadanos se manifestaron pidiendo la reconciliación en el país y, por supuesto, apoyándolo. También dijo que no va a aceptar imposiciones de nadie.
Cada día tenemos que enfrentar la exclusión, el cerco mediático, los gobiernos que ahora con pronunciamientos anticipados violan la neutralidad y violan la democracia. No aceptemos que la imposición sea la regla de nuestro movimiento. Luchemos, y por eso esta activación fue muy importante. No nos vamos a dejar y no nos vamos a rajar.
¿A qué se refería, Vero? Tal vez a que ya inició la llamada cargada de gobernadores en favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y es que en una reunión de presidentes municipales y concejales aquí en la Ciudad de México, el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara, le manifestó abiertamente su respaldo. Además, el domingo se fue de gira a Sinaloa y ahí fue recibida personalmente por el gobernador Rubén Rocha Moya. Así las cosas, Vero. Excelente inicio
muy
de semana.
Muy movidas electoralmente hablando, con la campaña, todo lo que da, aunque a la hora de la hora les preguntas, oiga, y todos estos carteles, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién sabe? La gente buena que me quiere mucho, pues coopera y manda a hacer esos carteles y manda a ponerme que es Claudia, le oiga, pero usted manda, no, yo nadita, es la gente buena, el pueblo bueno que me quiere mucho, que es lo que contestan las corcholatas del presidente López Obrador. Le preguntan a Marcelo Ebrard, ¿de dónde sale todo el dinero para andarse promocionando? No, yo no me ando promocionando, yo nada más ando trabajando, llevando consulados aquí, allá, viendo cómo operan y todo. O sea, yo no me promociono ni nada. Es la misma gente la que me busca, la que dice, reúnase con nosotros, venga. ¿Y qué le cuento de Ricardo Monreal? Lo mismo. Oiga, tanto dineral, tantos viajes, tantas... No, es la gente buena la que nos ayuda y la que nos promueve. En otros temas, si hay información sobre el caso Ayotzinapa, habló Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos y el responsable de la investigación y de la justicia sobre el caso Ayotzinapa. Octavio García, adelante.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que a pesar de las diferencias, están trabajando en nuevas líneas de investigación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI.
Nuestro mandato es conocer la verdad. Mantenemos una estrecha relación con las familias, con la Fiscalía Especial y en particular con el nuevo fiscal con quien tenemos una estrecha relación. Al igual que mantenemos nuestra relación con el GIEI, con quienes si bien tenemos algunas diferencias, estamos construyendo una ruta de trabajo conjunto y nuevas líneas de investigación. Nuestro trabajo es fortalecer este proceso de verdad y, a diferencia del pasado, no buscamos construir un camino único e inatacable. Buscamos la verdad, conocer el paradero de los normalistas y dar satisfacción a la demanda de justicia de los familiares y de la sociedad mexicana.
A través de un mensaje videograbado y difundido a través de sus redes sociales este domingo, el también titular de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa acusó que en las últimas semanas se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que se han realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia sobre el caso Ayotzinapa y que era totalmente predecible.
En las últimas semanas se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Era totalmente predecible. Estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes le apuestan a la impunidad jamás imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales para ir a resolver de fondo este asunto. Hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás la simulación. A pesar de la articulación de quienes buscan el silencio y la impunidad, nosotros no nos distraeremos de nuestro trabajo fundamental. Queremos conocer la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos y que haya justicia.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la información. Muy importante, muy interesante lo que dice el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el responsable sobre el caso Ayotzinapa, el responsable de buscar justicia en este gobierno para los padres, los familiares de los jóvenes desaparecidos, aquel fatídico 26 de septiembre del 2014. Vamos a más información. Ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo sí, hay que reformar al INE, si lo quieren, adelante, pero que sea una reforma progresiva, no una reforma regresiva, que lleve a México a un estado autoritario como hace unas décadas, dijo Lorenzo Córdoba en este mensaje que emitió en sus redes sociales. Vamos a escucharlo.
Es correcto.
Habló sobre la reforma electoral, dijo que el INE está dispuesto a colaborar con el poder legislativo, lo que se le solicite. Si hay que hacer otra encuesta, la hacemos. Ya aclararon lo de la encuesta, se hizo hace 2 meses. La percepción de la ciudadanía puede cambiar. Si es necesario otra encuesta, se hace otra encuesta. Vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba este fin de semana.
Hola, ¿qué tal? El INE es un organismo público que siempre ha ejercido a plenitud su autonomía constitucional y que en todo momento cumple con sus atribuciones y obligaciones dentro del marco de la ley. Para el INE, la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones y millones de mexicanas y mexicanos. No necesitamos de recomendaciones, de comunicados, exhortos, ni mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos para poder promover y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía como lo hacemos todos los días. Esa es la razón de ser del Instituto desde su fundación como IFE en 1990 y nuestro principal empeño desde la última reforma político-electoral, la del año 2014, cuando surgió el INE. Ese seguirá siendo mi objetivo como consejero presidente hasta el último día del mandato constitucional que me otorgó el Congreso de la Unión hace más de 8 años y medio, el cual concluye el próximo 3 de abril de 2023. En ese lapso, el INE continuará defendiendo y ejerciendo su autonomía e independencia, pero al mismo tiempo dialogando y colaborando con las demás instituciones del Estado mexicano, incluidos el Gobierno Federal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y, desde luego, los demás organismos constitucionales autónomos. Eso es lo que hemos hecho en estos años, y producto de ello son la infinidad de convenios de colaboración firmados con diversas secretarías de Estado, las muchas actividades en las que hemos trabajado conjuntamente
para otorgar servicios públicos a la población. Ahí está lo que señala, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Pues sí, dice, estamos dispuestos a colaborar con las autoridades si ven bien una reforma electoral adelante, pero una reforma progresiva, no una reforma regresiva. Voy contigo, Octavio García, porque el expresidente Enrique Peña Nieto habló. ¿Qué dijo? Cuéntanos, adelante.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, por supuesto, rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de la República en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En entrevista para el diario español El País, Peña Nieto dejó en claro que estará atento a la autoridad para responder sobre la legalidad de su patrimonio. Es un absurdo, refutó Peña Nieto. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio. Dejó en claro durante la entrevista. El exmandatario mexicano indicó que seguirá siendo residente legal en España por lo menos 5 años más y no descartó la posibilidad de permanecer en el país ibérico de manera permanente, pues de momento dijo, no tengo pensado trasladarme a México. Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado. Me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente, agregó. Peña Nieto señaló haberse mudado a España para desvincularse de la vida política mexicana y ser respetuoso con el tiempo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El político mexiquense declaró comprarse por casi 1 millón de euros el chalet de 3 plantas en el que reside en la urbanización Valdelagua, ubicada a tan solo unos 40 kilómetros de la capital Madrid, del que aclaró que no es una inversión, sino vivir en ella, pues no pretende tener más inversiones en España. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, gracias por la información, Octavio García. Pues ahí está el presidente Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018 aquí en nuestro país, ahora que se vive en España. Dijo, no, yo no tengo nada que esconder. Miren, les voy a aclarar cómo es que me hice de este terrenito, de este otro, de este otro, de este otro, sin ningún problema. Ahí está, muy feliz y muy contento viviendo en la madre patria. Lo mismo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, ya ve que se nacionalizó español. Bueno, y hay más información. ¿Se acuerda usted que hace alrededor de 3 semanas le conté aquí estos chapulines en el fútbol que son, pues, hombres y mujeres también, que pues no tienen una extremidad, juegan fútbol con un solo pie y pues fíjese usted que se ha dado a conocer que habrá una cancha especial aquí en la Ciudad de México para los llamados chapulines del fútbol. Cuéntanos, Evangelina Hernández, ¿de qué se trata?
Vero, muy buenos días. Para informarte que futbolistas con amputaciones del equipo Chapulines pues ya van a tener techada la cancha en la que juegan, esto en el Deportivo Valle Escandón de la colonia del mismo nombre en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Todo esto gracias a que este fue el proyecto ganador en la consulta de presupuesto participativo 2022 que los vecinos de esta colonia eligieron. Como te comentaba, Vero, la peculiaridad es que en esta cancha entrena y juega el equipo Chapulines de personas con discapacidad, entre quienes figuran 2 integrantes de la Selección Nacional de Fútbol de Amputados. Vamos a escuchar cómo dan las gracias por este proyecto los futbolistas Francisco Duarte y Luis Carabés.
Literalmente somos profesionales en el fútbol de amputados porque somos un equipo profesional en nuestra categoría y pues creo que también si nos pueden echar la mano de esa manera dándonos unas instalaciones adecuadas.
Que te echen una cancha y luego que más bien nos enfocaron a vernos a nosotros, pues nos llena de orgullo y a la vez nos motiva a seguir entrenando y preparándonos para ser cada día mejores, no nada más en el fútbol, sino familiar y emocionalmente.
Con el anuncio de este proyecto, las autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México festejaron 11 años del mecanismo de presupuesto participativo mediante el cual los vecinos deciden a qué proyecto de su colonia le destinan los recursos destinados para ello. Pero y después de esta ceremonia, los futbolistas, por supuesto que hicieron una pequeña demostración de sus habilidades. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información. ¿Se acuerda que nuestro colaborador Luis Diego Rodríguez nos contó la historia de los chapulines? Pues y nos decían, o sea, los chapulines no son solo los que se cambian de partidos en la política, los que saltan de un partido a otro, no, los chapulines son estos futbolistas que les falta alguna extremidad y literal juegan el fútbol saltando. Enhorabuena, qué buen proyecto, qué buen proyecto, qué gusto que se enfoquen en los recursos públicos a obras y acciones de esta naturaleza. Gracias, Evangelina Hernández. En las redes sociales, ya sabes, siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes, empezando la semana, pues muchas cosas, bien decías hace rato. Bueno, pues toda la información en torno al caso que, bueno, uno de los casos nada más que se dio a conocer sobre esta chica que primero dijeron que había broncoaspirado, después que falleció de manera que no sabían muy bien y después, a final de cuentas, que determina la Fiscalía de la Ciudad de México que falleció por traumatismo, de violencia.
Claro.
El fin de semana, como bien decías, atraparon a la sospechosa y, bueno, pues esta madrugada se entregó quien también fue sospechoso de este asesinato o esta muerte. Y bueno, pues al final de cuentas esperaremos a ver qué o cómo se resuelve esta situación, cómo las cosas se van llevando, por qué curso. También, bueno, pues fíjate que el fin de semana se dio a conocer un video en el que un hombre allá en Morelos también, precisamente, golpeaba a una niña, ¿no? Estaban en la calle una pareja, una pequeña, y de manera muy violenta, la verdad es que duele incluso ver el video. Golpeaba, pateaba a la pequeña y bueno, pues la gente en las redes identificó a esta persona que golpeaba a la menor y bueno, pues lo encontraron y lo detuvieron este fin de semana. Así que bueno, pues esta persona de nombre Freddy fue detenido por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, allá en Morelos. Bueno, un guardia de seguridad que rápidamente, la verdad es que en las redes se empezó a conocer la identidad de la persona y dieron con él muy fácil dónde trabajaba, dónde estaba, cómo se llamaba y qué días trabajaba incluso. Así que bueno, pues así se dio a conocer esta noticia en las redes sociales. De alguna manera, bueno, pues la gente colaboró para que esto sucediera. También falleció el cantante Aaron Carter de una carrera bastante, digamos...
Es cierto.
Pues no tan importante como la de su hermano, que es integrante de los Backstreet Boys, de Nick Carter, pero bueno, a los 34 años falleció en Lancaster, en California, y bueno, pues se encontraba en la bañera, así que se dio la noticia del fallecimiento de este cantante, como decíamos, no tan famoso como su hermano, miembro de los Backstreet Boys, pero bueno, pues se da esta noticia también, mi querida Vero, y bueno, pues ya estamos cerca también del Mundial y todas las noticias que se acercan entre lesiones, entre partidos que todavía se tienen que jugar. Bueno, pues sí, estamos a la expectativa de qué va a suceder, de quiénes van a estar finalmente en la última lista para llegar a Qatar 2022, Vero.
Que todavía no se componen unos, que todavía no se componen otros, y que hay que esperar, y que haciendo la democión, que si sí va a ir, que si no va a ir, que si alcanza a recuperarse, que si no alcanza, que mejor ya se queda, que mejor ya se va.
Así es.
Pues vamos a estar muy pendientes de la última lista para la selección mexicana allá en Qatar. Gracias, Luis. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto, Vero.
Vamos a hacer
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W
Radio.
Radio.
¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
El seguimiento de la selección mexicana
y sus rivales.
Los reportes desde el país anfitrión.
El humor.
Lo viral y mucho más.
Se escucha en Pasión W Mundialista.
Próximamente.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 13 días, arranca la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio, una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
W Radio. W Radio.
¿Escuchas?
Es W.
Noticias W.
5:49 espero que todo marche bien, que tengan todos una linda semana. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias porque cada vez se suman más a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Por acá anda Paco Osma. Vero, excelente inicio de semana. Estoy indignado por el maltrato infantil que se registró en Morelos. Ojalá y las autoridades actúen de manera profesional y no a la ligera, como el caso de la joven encontrada sin vida en días pasados. Cárcel y castigo ejemplar para quien maltrate a niños y a mujeres. Así es, Paco. Así es, estaremos muy de cerca de estos casos que se han registrado en los últimos días y que han conmocionado a la Ciudad de México. Sí, nos tienen en pesar, nos tienen en preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué te llevan a pensar que qué difícil abordar un taxi como mujer? Al taxista se le ocurre cambiar la ruta, meterle velocidad, no hacerte caso, intentar secuestrarte. Pues es lo único que genera este estado de inseguridad, de violencia. Que uno como mujer ya la piense una, dos y tres veces antes de subirse a un taxi, ¿no? Gracias por tu mensaje, Paco. Por acá anda también Mario Mora. Buenos días, Vero. Feliz inicio de semana. Listos para arrancar este lunes a darle, que para luego es tarde. Así es, hay que darle, echarle muchas ganas para que todo marche bien. Pues ya estamos prácticamente en fin de año, ¿eh? Ya fue. Estamos ya en el séptimo día del mes de noviembre y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en el 7 de enero del 2023. Va a haber si no. Así que pues llévesela tranquila, llévesela con calma. Por acá anda Mix Romero. Buenos días, Vero. Estamos a unas horas de las elecciones acá en Estados Unidos. Así es, Mix. Dice... te sigo escuchando, me acompañas mientras me preparo para ir a trabajar. Buena semana, bonita semana para todos. Gracias, Mix Romero, muchísimas gracias. Por acá anda Carlos Iván, dice Vero, buena semana para todos, me gusta escucharte desde la Perla Tapatía. Gracias, Carlos Iván, gracias. Vámonos, nos despedimos, ¿verdad? Bueno. Pues los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos... La voz de Qatar 2022.
Guillermo Ochoa está por vivir su quinta Copa del Mundo. Y sin lugar a dudas, el momento más épico en su carrera lo consiguió en la tercera que disputó en Brasil 2014, cuando simplemente salió como una muralla ante la selección anfitriona. El show comenzó al minuto 26. Dani Alves metió un centro desde la banda derecha, segundo palo, para que Neymar rematara de cabeza a media altura. Ochoa tuvo que lanzarse hacia su derecha, estirándose al máximo a una mano, en una imagen que quedará grabada para siempre en la memoria de los mexicanos.
Y aquí está Dani Alves, 5 adentro del área, otro centro más hacia segundo palo, busca a Neymar, ¡Ochoa!
Al sacar de milagro el balón en la raya, con una tajada que incluso la misma FIFA ha exhibido varias veces en sus redes sociales. El resto del partido no fue distinto. Atajó tiros que le disparaban desde dentro y fuera del área.
¡Servicio Neymar! ¡Neymar! ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Neymar! ¡Se le barren! ¡No hay falta! ¡El disparo! ¡Qué pasa Dani Alves! ¡Tiro de esquina! ¡Ay, portero! ¡Ay, portero! ¡La pelota! ¡Ochoa!
De Oscar, remates de Fred, cabezazos de Thiago Silva y rebotes de propios y extraños. En una noche de ensueño para el guardameta mexicano, quien se consolidó como uno de los mejores del certamen entre los postes. Si bien esa noche el equipo mexicano no recibió el gol, tampoco pudo marcar y terminó 0-0 gracias al portero de cabello rizado, que esa noche fue la pesadilla de todo el país local.
Guillermo Ochoa hace un juego monumental.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Khalid Ismail Mubarak no solo era un jefe de oficiales de bomberos en el aeropuerto de Dubái, era jugador de fútbol de la selección de Emiratos Árabes Unidos, que asistiría por primera vez a un mundial. Italia 90. Pese a la derrota contra Colombia 2-0 en el primer juego, la emoción rebasaba a los seguidores a tal grado que el jeque de los Emiratos, también presidente de la Federación de Fútbol, ofreció a cada jugador cerca de $15,000 si le empataban a Alemania y $22,000 si le ganaban. Y la cosa no paró ahí, ya que un empresario puso sobre la mesa de regalos un Rolls Royce a quien anotara el primer gol de su país. Al minuto 35, Alemania anotó el primero de los 5 goles que le recetó a los Emiratos. A los miles de dólares le salieron alas. Al igual que a Khalid Ismail Mubarak, quien encontró un hueco en la media, adelantó el balón, encaró al portero y en un tiro cruzado anotó el primer gol de su país en la historia de un mundial. Y así, Khalid está en la inmortalidad del fútbol, pero no en la lista de propietarios de un Rolls Royce, ya que nunca se lo entregaron. Soy Geo González y en un Rolls Royce no cabemos todos.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Una de las selecciones con las que comparte grupo la selección mexicana en Qatar 2022 es Polonia, equipo que tiene futbolistas con mucha calidad. Comenzamos con el capitán y emblema Robert Lewandowski. Y no hay dudas de que el delantero es el máximo referente, ídolo nacional y principal argumento ofensivo del equipo. En el Mundial buscará consolidar su condición de mejor jugador FIFA lograda en los últimos 2 años. Otra de las figuras con las que cuenta esta selección, Piotr Zielinski, es ambidiestro, creativo en velocidad, un asistidor distinguido y muy habilidoso para resolver en espacio reducido bajo presión. El futbolista de 28 años tendrá su segunda experiencia mundialista. En Rusia 2018 disputó los 3 juegos de la fase de grupos antes de que Polonia quedara eliminada. Finalmente, Jakub Kaminski, el joven delantero del Wolfsburgo, llega a la Copa del Mundo con ambiciones de dar el golpe ante el gran público internacional.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Recibe un caluroso regalo adelantado de Navidad de parte de 31 Minutos.
Caluroso Navidad, arriba el sol. Quemando nuestras calles.
Calurosa Navidad.
Voy a la piscina porque hoy es Navidad.
20 de noviembre, Auditorio Nacional.
Aquí estamos en el hermoso especial de Navidad.
Navidad.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Del calor que reina en Navidad.
31 minutos. Calurosa Navidad. W Radio invita.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.
Para el INE, la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones y millones de mexicanas y mexicanos. No